Mil Voces, un encuentro semanal a la izquierda y desde abajo, por Radio Mundo Real.
Un saludo a todos y todas los amigos oyentes y las amigas oyentes de Mil Voces, el programa en vivo producido por Radio Mundo Real y retransmitido por nuestras radios compañeras, radios comunitarias, amigas de América Latina y el Caribe y también de Europa. En esta edición, que es la 301, les traemos una propuesta temática central, como es la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo que se viene gestando, organizando aquí en América Latina, que tiene como fecha eje el 4 de noviembre, pero que vamos a saber un poco más de qué se trata esta jornada, y en algunos casos se va a adelantar algunos días, en algunos casos va a ser el 4 de noviembre, José, y en otros casos algunos días posteriores. ¿Qué tal? Un gustazo.
Muy bien, Nacho, la alegría estar compartiendo nuevamente contigo, con Edgardo y un invitado que ahora vamos a presentar, Edgardo Tras el Vidrio, el editor de este Mil Voces de Radio Mundo Real. Y sí, es un proceso, ¿verdad? Un proceso que va hacia el 4 de noviembre, un proceso que en realidad ahora se relanza, pero que viene de otras luchas y otras, trabajos,
otras articulaciones,
movidas, articulaciones, etcétera, muy, muy importantes para la región en términos políticos, en términos de las luchas de los movimientos sociales, y que ahora va a tener un nuevo reempuje rumbo a este 4 de noviembre. Organizaciones y movimientos sociales, campesinos, de mujeres, sindicalistas, ecologistas, entre otros, ¿verdad?, de América Latina, están convocados, bien lo decía, están convocando, bien lo decías vos, Nacho, a la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo para este 4 de noviembre. Todas las agrupaciones involucradas tienen un historial de construcción de la lucha contra el libre comercio, la privatización, la exclusión y la pobreza en las últimas décadas, y fueron actores de lo que, uno de los grandes hitos para los movimientos sociales en la región, la derrota del Área de Libre Comercio de las Américas en el 2005, el AICA, ¿no?
Así es, y efectivamente para ir colocando algo de contexto, que luego vamos a estar dialogando contigo con una cantidad de voces que nos van a estar visitando en el programa, y con nuestro compañero aquí presente en estudios, Martín Trago, marcar algunos hitos de la realidad más inmediata, ¿no? Se acaba de aprobar por una amplia mayoría la continuidad del proceso de juicio político contra la presidenta brasileña. Existe un realineamiento de fuerzas conservadoras, sin ir más lejos, aquí en el Mercosur, que intentan aislar a Venezuela por parte de Argentina, Brasil y Paraguay. Bueno, en fin, una serie de elementos que están marcando un momento difícil para la coyuntura latinoamericana. Elecciones en puerta en los Estados Unidos, donde no hay opciones a favor del pueblo norteamericano y de un acercamiento o un fortalecimiento de América Latina. No, las opciones que están planteadas no lo ofrecen. Así que estamos en una coyuntura muy especial, y creo que esta jornada del 4 de noviembre, que justamente retoma la lucha contra el neoliberalismo y por la democracia, va a sintetizar y a cristalizar todas estas situaciones de contexto, ¿verdad? La consigna de la convocatoria es ni un paso atrás. Los pueblos seguimos en lucha por nuestra integración, autodeterminación y soberanía contra el libre comercio y las transnacionales.
Tal cual, Nacho, hoy vamos a tener las voces encargadas de lo que fue la inauguración del 8 de julio. Algunas de las voces, ¿verdad? Radio Mundo Real transmitió en vivo ese día la inauguración o el lanzamiento de esta Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. Hay que ponerlo en realidad en esos términos. Y vamos a estar volviendo a colocar en este programa Mil Voces algunas de las voces que ese día hicieron parte justamente de la jornada de lanzamiento. Y en las últimas horas, también con la colaboración de Martín, estuvimos recopilando nuevas voces de las más representativas, algunas de ellas de los movimientos sociales latinoamericanos de la región, de cara a lo que será esta jornada, cómo la están viendo, cómo se está trabajando, cuáles son los ejes que tienen, que generan mayor unidad dentro de los movimientos sociales, las motivaciones políticas, esto de que tú hablabas, ¿verdad, Nacho? Una realidad en la región con una avanzada o una reofensiva del neoliberalismo, las corporaciones transnacionales, los tratados de libre comercio, la avanzada contra la democracia, algunos de los ejes que han generado mayor unidad entre los movimientos sociales para convocar a esta jornada, y que hoy, como decíamos, vamos a estar recordando en algunas de las voces del lanzamiento del 8 de julio y algunas de las que recopilamos en las últimas horas.
Mil Voces, una actualización de la información sobre ecología y resistencias populares de América Latina y el mundo.
Jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo. Ni un paso atrás. Los pueblos seguimos en lucha por nuestra integración, autodeterminación y soberanía contra el libre comercio y las transnacionales.
Y continuamos entonces, José y amigos de Mil Voces, en esta edición 301 que dedicaremos, entre otras, que de aquí al 4 de noviembre vamos a estar dedicando a esta jornada, a conocer su génesis, su expresión, sus efectos también. Resaltábamos al comienzo del programa la ofensiva conservadora, la ofensiva neoliberal, pero también han habido en el último tiempo en la región algunos avances, ¿no? Algunos avances, algunas victorias, y también creo que esta jornada del 4 de noviembre tendrá como objetivo rescatar esas victorias, rescatar las articulaciones que la han hecho posible. Vamos a enumerar, si te parece, entre los dos, las organizaciones, movimientos y otras articulaciones que vienen convocando hasta ahora a la jornada. Empezando por la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas.
La CCA, ¿verdad, Nacho? La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC Vía Campesina.
Marcha Mundial de las Mujeres.
Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe.
ALBA Movimientos.
El Centro Martin Luther King de Cuba.
El capítulo argentino y cubano de ALBA Movimientos.
Jubileo Suraméricas.
La Internacional de Trabajadores de los Servicios Públicos.
La Central Obrera del Uruguay, el PIT-CNT.
Y la campaña para desmantelar el poder de las transnacionales, el poder corporativo que viene trabajando fundamentalmente en la incidencia en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Para hablar un poco más sobre estos antecedentes y cómo se llegó a esta propuesta, nos acompaña José.
Martín Drago. Martín es un compañero de la casa, de Redes Amigos de la Tierra, un gran compañero de Radio Mundo Real en muchísimos momentos, muchísimas coberturas. Hemos contado especialmente con la cámara de Martín. Es además el coordinador del programa de soberanía alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional, y como representante de Amigos de la Tierra América Latina y el Caribe ha estado desde el comienzo de este proceso y mucho antes también. Justamente recalcar que, como decíamos al comienzo, esto es un trabajo que viene de muchas luchas anteriores de los movimientos sociales de la región y que tiene en todo caso ahora un nuevo fortalecimiento, un relanzamiento, tratando de actualizar un poco cuáles son los enemigos o por dónde están los ejes centrales y qué más preocupan a los movimientos sociales actualmente. Martín, primero darte la bienvenida, agradecerte que estés con nosotros, y después un poco empezar a conversar sobre la génesis de este momento, que se retrotrae como un punto de partida especial a Cuba a fines del año pasado, ¿no?
Bueno, es un placer estar con ustedes aquí. Muchas gracias por la invitación. Para poder profundizar un poquito y contarle a los oyentes de qué viene la jornada, de dónde viene y hacia dónde pretende ir.
Bárbaro. Martín es coordinador de soberanía alimentaria de Amigos de la Tierra Internacional. ¿Qué pasó en Cuba el año pasado cuando un conjunto de organizaciones que habían concurrido a lo que fue la lucha contra el ALCA, que derivara en aquella derrota de este proyecto en 2005, volvieron a reunirse una década después, Martín.
Sí, yo creo que empezaría un poquito antes, empezaría en la cumbre de los pueblos de Río Más 20, ¿no? En 2012, o sea, la cumbre paralela a la cumbre de Río Más 20, donde después de varios años de, podríamos decir, de menores niveles de articulación entre las organizaciones sociales y los movimientos sociales de la región, nos volvimos a encontrar para poner nuestras voces y en la calle, y también para intentar volver a construir agendas conjuntas, ¿no? O para profundizar las que ya habían y intentar construir otras. Y creo que ese espacio es muy importante porque es donde no solo salimos un poco del formato que veníamos teniendo de los foros sociales mundiales, que era un espacio de intercambio de opiniones, de intercambio de experiencias, pero no de búsqueda de construcción de convergencia. Y para nosotros, con esas mismas organizaciones que ustedes mencionaron antes, que son las que están convocando esta jornada, la construcción de esa cumbre de los pueblos fue un desafío bien importante, porque queríamos romper con una metodología que entendíamos no nos estaba sirviendo, que ya no era suficiente, que había jugado un rol sustancial en la construcción de los procesos progresistas en la región, en la defensa de esos procesos progresistas, en la articulación de un montón de iniciativas que había en la región y también con otros continentes, pero estábamos necesitando un paso más, estábamos necesitando construir acuerdos. Y el Foro Social Mundial, por objetivos y principios del foro, no estaba
permitiendo avanzar.
Construido para. O sea, los objetivos del foro no eran la construcción de acuerdos, sino el intercambio de opiniones, experiencias. Entonces entendimos que necesitábamos eso. Entendimos que eso se tenía que hacer a partir del debate, desde las posiciones de cada organización, de las agendas de cada organización, pero también a partir de la movilización, ¿no? Y Río fue eso, un espacio de movilización en las calles y un espacio de búsqueda de esfuerzos muy grandes para construir acuerdos o para buscar acuerdos o para identificar dónde están los acuerdos, dónde están los matices y dónde están las diferencias, para después caminar eso, ¿no? Y creo que eso, esta lectura o esta celebración de los 10 años de la derrota del ALCA es un poco hijo también de ese proceso, ¿no? O sea, todo tiene que ver con todo. Venimos construyendo sobre lo que hemos venido haciendo desde la derrota del ALCA para aquí, desde antes de la derrota del ALCA, podríamos decir desde el 92, ¿no? El grito de los excluidos, desde ahí que empezamos a construir la resistencia de los pueblos indígenas, campesinos, a la celebración de la primera ocupación de estas tierras. Y llegamos, y en esos años, post Río, con alguna de estas organizaciones, comenzamos debate de encontrar caminos, de buscar entender cuáles eran los matices, las diferencias, como decía, pero trabajando los acuerdos, y sobre los acuerdos ir viendo cómo íbamos trabajando esas otras agendas más de mediano y largo plazo, digamos, ¿no? Y así llegamos al 2015, y bueno, era unánime, no solo en las organizaciones que estábamos teniendo un mayor grado de articulación, pero también en otras de la región, que había que celebrar los 10 años de la derrota del ALCA, ¿no? Y que había que celebrarlos no solo para recordar una derrota forjada por la movilización popular. Hay que recordar que la campaña contra el ALCA fue una campaña de fuerte movilización popular en toda América Latina, con plebiscitos populares, con un montón de actividades que movilizaron muchos compañeros y compañeras a lo largo y ancho del continente, desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Y entendíamos que no solo para recordar eso, sino también porque veíamos que lo que ustedes planteaban, esta ofensiva o esta radicalización de la ofensiva de la derecha, de los sectores conservadores en nuestra región, estaba tomando. O sea, no era nuevo la guerra mediática que estaba enfrentando el gobierno argentino de Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, la guerra mediática cada vez de mayores proporciones que enfrentaba el gobierno brasileño. Bueno, ni hablar de Venezuela. La guerra mediática de Venezuela, ¿no? Sí, que es claro. Ya histórica y así, ¿no? Pero veíamos un increyendo muy fuerte, un reposicionamiento articulado de la derecha continental, articulado también a nivel internacional, y nos parecía que era importante volver a retomar a a retomar los niveles de articulación que teníamos a principios de los 2000, ¿no? Y por eso dijimos, bueno, la celebración del ALCA no es solo un momento de la derrota al ALCA, no es solo un momento de celebración, es un momento de rearticulación, de encontrar cuáles son los puntos, los temas, las agendas que nos unifican a estas organizaciones y a otro montón que estuvieron en La Habana, a decir, bueno, tenemos que ir para adelante juntos.
Justamente, Martín, aprovechando este pie que me das, en los audios que escuchábamos en vivo en aquel 8 de julio, llegados desde San Pablo con el lanzamiento de esta jornada continental, y en los audios que estuvimos junto contigo, inclusive recopilando en estas últimas horas, todos los dirigentes de estos movimientos sociales hacen fuerte hincapié en el tema de la unidad y cuáles son los aspectos que llevaron a esa unidad, ¿verdad, Martín? Desde la visión de Amigos de la Tierra, América Latina y el Caribe, como parte de estas agrupaciones y trabajo conjunto, ¿por dónde pasan para vos esos ejes centrales que unificaron y que hoy en día están siendo el corazón de esta jornada continental, ¿verdad?
Sí, la unidad es central, pero me parece que un aprendizaje de estas últimas décadas de articulación a nivel continental es que esa unidad es construida desde la diversidad que somos también, ¿no? Y no es un eslogan, es tarea cotidiana. Tenemos venimos de procesos distintos, populares y sociales, la enorme mayoría de ellos, pero con historias distintas, ¿no? Entonces es importante construir entendiendo de dónde venimos y generando los espacios para construir la comprensión de lo que el otro es, de lo que el otro no es, y construir conjuntamente, ¿no? Entonces no es una unidad a cualquier precio, es una unidad construida para que sea duradera, basada en la diversidad de lo que somos, ¿no? Porque además la agenda ha avanzado bastante, ya no alcanzan un montón de las agendas que nosotros seguíamos en los 90 no alcanzan para seguir la complejidad de la agenda hoy en día, ¿no? O sea, como decía, la radicalización de las diferentes formas de apropiación y despojo de los derechos de los pueblos, los ataques a los pueblos originarios, a los pueblos campesinos, la ofensiva sobre los recursos naturales, tiene otra dimensión hoy que hace 15, 20 años. Pero también tiene otra dimensión de resistencia en el territorio. Y con eso también hay que articular. Entonces es ese proceso en el que estamos involucrados. Y lo que entendimos en La Habana, que los ejes que nos articulaban eran claramente la resistencia a los actores o instrumentos centrales de ese modelo, que son las transnacionales, las empresas transnacionales y las élites nacionales asociadas a las transnacionales y a los intereses de las transnacionales y del imperialismo. Los instrumentos que esos actores usan para promover ese modelo, como son los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales de inversión, pero también aquellas cosas que nosotros queremos construir, ¿no? O sea, nosotros queremos integración regional, sí, pero otra forma de integración, una integración al servicio de los intereses de los pueblos, una integración de los pueblos, integración social, política, cultural y también económica, pero al servicio de los pueblos, ¿no? Y bueno, entonces ese es un eje que nos une, cómo construimos esa integración, cómo transicionamos hacia ese modelo. Y otro eje que nos articule, quizás era la coyuntura hoy nos pone más en el tapete el tema, es el tema de la democracia, ¿no? Ajá. Pero la democracia, no la democracia liberal, la democracia asociada a la soberanía popular y a la autodeterminación de los pueblos. Y para nosotros ese también es una agenda que nosotros tenemos que trabajar de manera conjunta, ¿no? Desde la diversidad que somos, de los distintos enfoques que tenemos, ir construyendo síntesis para ir ganando masa. O sea, lo que tenemos que construir es correlación de fuerza para nuestras propuestas, y eso hay que hacerlo construyendo síntesis entre los distintos sectores. Entonces, esos fueron los cuatro ejes que entendimos que eran por donde debíamos empezar. Son bien amplios, claramente son bien amplios, sí, pero porque todos tenemos distinto tipo de resistencias a las transnacionales, pero todos tenemos resistencia a las transnacionales. Todos tenemos distinto tipo de trabajo contra el libre comercio y los tratados bilaterales de inversión, pero todos trabajamos contra eso. Todos trabajamos también en pos de una integración de los pueblos, y todos queremos cotidianamente en nuestros territorios o nuestras agendas regionales construir soberanía popular y autodeterminación, y esa es la base de la democracia. Entonces no estábamos inventando nada nuevo, sino intentamos encontrar las cosas en las que todos estábamos. Quizás había otras, pero nos parecieron que estas eran las centrales para retomar, ¿no? Para retomar para poner la rueda a andar de vuelta, digamos, ¿no? A andar y con fuerza. Y es increíble que el día final de esa celebración de derrota del ALCA en La Habana fue un domingo, el domingo en que Macri gana las elecciones, ¿no? Entonces fue como el día que estábamos La Habana está 3 horas atrasado con respecto a Argentina. Sí. Entonces, cuando estábamos terminando la declaración final y bueno, el cierre del encuentro, nos llegaban las noticias de que entonces de que iba a ganar Macri. Y realmente lo que veíamos era, reafirmábamos la convicción de que la avanzada a la derecha estaba muy fuerte y que la necesidad y la urgencia de rearticularnos y de sumar a otros, a otras organizaciones, era urgentísima, ya no urgente. No había más tiempo para esperar ni para reflexionar sobre detalles, había que ponerse a caminar. Y entonces, eso también nos lleva a decir, bueno, necesitamos movilizarnos. Lo que caracterizó a la campaña contra el ALCA, más allá de ser una campaña de formación, de educación popular, fue de movilización. Y nosotros tenemos que volver a movilizarnos, a poner la gente organizada en las calles y a construir más correlación de fuerzas. Y entendimos que hacer una jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo era el camino, ¿no? Porque contraponemos de vuelta esta, diríamos, tercera ofensiva neoliberal, ¿no? Una ofensiva que no respeta nada, que no solo viene a promover sus ideales socioeconómicos, políticos, sino que además no respeta ya nada, no le importa hacerlo en un régimen democrático o no, ¿no? Es una oleada diferente a la de fines de los 80, principios de los 90. Entonces entendimos que era importante atacar ese nuevo, movilizarnos contra ese nuevo, esa nueva ofensiva neoliberal, pero además resaltando la democracia como valor de nuestras sociedades, porque bueno, estamos en un momento complejo, como decimos, más allá de que Macri haya ganado en Argentina por la vía democrática, por las elecciones, está ahí respetando un montón de procesos que tienen que basarse en procesos democráticos. Lo que pasa en Brasil es obvio, el ataque a la democracia en Venezuela también es bien conocido, pero también tenemos un golpe de Estado que desplazó un gobierno en Paraguay, un golpe de Estado en Honduras, donde la criminalización y asesinato de compañeras y compañeras es casi que cotidiano, y Centroamérica también, y lo que está sucediendo en México. Entonces, bueno, entendimos
Haití que
era...
que sigue prácticamente ocupado, ¿verdad?
Exactamente, y Haití, a veces nos olvidamos, y sí, Haití tiene un proceso de ocupación de ya 10 años.
Sí, sí.
Que anterior, en realidad es anterior a la derrota al ALCA, y ahí muchos de nuestros gobiernos, inclusive progresistas, han participado, ¿no? Pero también es importante que esto sea construido sobre lo que hemos venido construyendo, ¿no? Es decir, no volver a los tiempos de la derrota al ALCA, ¿no? Es avanzamos en algunos sentidos, y bueno, es construir sobre eso.
Y qué brutal, perdón José, que y qué brutal lo que tú decías, Martín, respecto a lo urgente de todo, de toda esta respuesta por parte de los movimientos sociales y populares, porque en el caso de Argentina, en el caso de Brasil, el nivel de ciudadanos argentinos que caen en la pobreza es prácticamente mesurable hora a hora, día a día, ¿verdad? A partir de la aplicación de políticas de choque, de ajuste fiscal. Lo que fue en Brasil el aceleradísimo proceso de interinato de Michel Temer, ¿verdad? Arrasando en algunos casos directamente con ministerios, con planes sociales, es mesurable jornada. Así que, ¿qué podemos ver, qué se va a poder ver en torno al 4 de noviembre, Martín? ¿Qué expresión va a tomar esta jornada continental, o qué tipos de expresiones va a tomar esta jornada continental, habida cuenta que, como tú decías, la integración de la plataforma que la impulsa es diversa, van desde el campo a la ciudad, sindicatos, organizaciones sociales, organizaciones feministas?
Sí, eso todavía está bastante en discusión, ¿no? O en conversatorios, digamos, porque depende un poco también de los contextos nacionales, ¿no? Queremos una jornada que tenga un carácter regional, pero que también esté continental, pero que también esté atada, colabore, contribuya a los contextos nacionales, ¿no? Necesariamente tiene que estar basada en eso, si no pierde correlato real, digamos, con lo que sucede en los territorios. Entonces, ahí estamos como en un proceso de que las organizaciones están trabajando qué es lo que quieren hacer, para después ver cómo se articula esto. Y de hecho, dentro de unos unos días en Montevideo. Vamos a tener una reunión para ver si acordamos qué vamos a hacer a nivel continental, y vamos a aprovechar para hacer un lanzamiento de la jornada en Uruguay en base a los actores y los temas de las luchas en Uruguay. Lo que sí claramente hemos logrado construir es, más allá de tener un marco político común, documentos que expresan nuestra comprensión de estos distintos ejes que planteaba de manera común también, esos son documentos que están siendo terminados, pero que están en trabajo de edición, pero están el contenido está acordado, digamos. También tenemos una imagen común, ¿no? O sea, no alcanza solo con movilizarnos, también hay que mostrar, hay que simbológicamente, hay que volver a poner la necesidad en la calle, el sí se puede, los otros mundos que queremos construir o el otro mundo posible depende de que nosotros los construyamos de manera movilizada, articulada. Y bueno, ahí veremos cómo se va dando eso en cada espacio nacional, ¿no? Y después veremos qué hacemos. Seguramente no, vamos a tener acciones conjuntas continentales en términos comunicacionales, vamos a distribuir los documentos estos que preparamos, alguna cuestión más, y quizás salgamos a alguna actividad central, diría yo, o que represente esa regionalidad. Por ejemplo, la Alianza por la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe está pensando organizar su segunda asamblea, y probablemente sea en la semana en la que va a suceder la jornada. Bueno, para los movimientos por la soberanía alimentaria es una buena manera de contribuir también a esa jornada. Bueno, y después eso, después depende más de qué haga cada capítulo nacional, digamos. Nosotros, una cosa que sí es importante, en algo que vos decías, Nacho, hace un rato, es... Claramente nosotros hemos aprendido de los procesos históricos de los que venimos, y en este momento entendemos que lo que necesitamos es la mayor movilización posible con la menor estructura posible, ¿no? Entonces, no queremos crear superestructuras, lo que queremos es articular las organizaciones que ya están luchando en los territorios, articular las plataformas de esas organizaciones. Entonces, en ese sentido tampoco queremos centralizar cosas, creemos que esa descentralización también es importante. Y bueno, más o menos es por ahí.
Bien, Martín, vamos a seguir ampliando, porque ahora, a medida que sigamos desandando Mil Voces, vamos a ir encontrándonos justamente con las voces de varios de estos movimientos sociales involucrados en esta jornada. Hay algunos puntos que vos tocabas que nos han llegado inclusive algunas dudas a Radio Mundo Real, cuáles son las actividades concretas, va a haber una actividad central o no, que está bueno que lo recuperemos ahora en este rato que queda. Pero ahora, Nacho, vamos a escuchar algo de música.
Vamos a escuchar algo de música. Un saludo grande a quien es responsable del guión de Mil Voces 301, el querido Mauro Ramos, aportando desde otros asentamientos, digamos, ¿no? Otros asentamientos, y por lo tanto también seleccionando con una mirada, bueno, siempre tuvo una mirada muy amplia de lo musical, Mauro, la música que sigue en Mil Voces 301, especial sobre la jornada del 4 de noviembre a nivel continental por la democracia y contra el neoliberalismo.
Movido a tijolo e cimento. precisa de arroz com feijão. Quem tenha comida na mesa, que agradeça sempre a grandeza de cada pedaço de pão. Agradeça a clemente que leva a semente em seu embornal. Zezé e o penoso balé de pisar no cacau. Maria que amanhece o dia lá no milharal. Joana que ama na cama do canavial. João que carrega a esperança em meu caminhão pra capital. Lembrar do Brasil sem pensar no sertão é como negar o alicerce de uma construção. Amar o Brasil sem louvar é dar um tiro no escuro, errar no futuro da nossa nação. Esse gigante em movimento, movido a tijolo e cimento, precisa de arroz com feijão. Que tenha comida na mesa, que agradeça sempre a grandeza de cada pedaço de pão. Agradeça a Tião que conduz a boiada do pasto ao grotão. Quitéria que colhe miséria quando não chove no chão. Pereira que grita na feira o valor do pregão. Zé Coco, viola, rabeca, folia e canção. Zé Coco, viola, rabeca, folia e canção. Amar o Brasil é fazer do sertão a capital.
Comunicate con nosotros. Deja tus comentarios en nuestro sitio www.radiomundoreal.fm. También en las redes sociales, Facebook Radio Mundo Real y en Twitter @RadioMundoReal.
Muy bien, escuchábamos a Van der Lee con la canción Du Brasil. Van der Lee fue un cantante siempre comprometido con las luchas populares de Brasil, especialmente con las del campo. apoyó y acompañó al movimiento de trabajadores rurales sin tierra, el MST brasileño, en diversas actividades y en el último tiempo resistió decididamente al golpe en curso en ese país. Infelizmente, el cantautor falleció el viernes pasado, 5 de agosto, así que a manera también de recordatorio
de tributo.
Y de tributo, escuchábamos a Vanderlei con la canción Do Brasil. Y vamos a seguir con el tema que nos convoca hoy, Nacho.
Sí, exactamente. Y seguimos en Brasil, concretamente, porque uno de los oradores en el lanzamiento de esta jornada, reiteramos, jornada del 4 de noviembre, jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo, uno de los oradores, decíamos, fue Rafael Freire, que es integrante de la Confederación Sindical de las Américas. Rafael compartió cuáles son los principales puntos de la agenda del actual sindicalismo en la región.
Una pregunta nos organiza. ¿O qué es preciso para nós enfrentarmos de maneira efetiva e derrotar a direita? Unidade. Precisamos identificar quais são aqueles pontos que nos unificam frente às agendas que cada um tem nas suas organizações e nos seus movimentos. Para nós, a agenda fundamental se resume em dois pontos. Identificar os instrumentos e os mecanismos que o capitalismo hoje no mundo atua contra a humanidade, concentrando renda e riqueza em 1% da população mundial e 99% excluído. Identificar isso é identificar que hoje o neoliberalismo, para sobreviver no planeta, tem que atacar as democracias, porque não se implementa através da democracia as políticas neoliberais. Por que que no golpe do Brasil, as primeiras medidas que o governo golpista do Temer e desse ministro de Relações Exteriores golpista adota é a negociação contiça, é o fim das compras governamentais com empresas nacionais, é voltar ao tratado de investimentos, é a privatização e a entrega do pré-sal para as empresas estrangeiras. Simples, é a agenda neoliberal através dos seus instrumentos, que são os tratados de livre comércio e dos seus organismos, que são as transnacionais. As cadeias de valores hoje desorganiza, precariza e ataca a nossa humanidade no atual sistema que nós temos. Então, identificar isso, nós temos que dizer, vamos nos unificar contra isso. O segundo elemento fundamental, a democracia. Para nós, os movimentos sociais, é melhor fazer luta no ambiente democrático ou na repressão? Nós não temos a menor dúvida. Com todas as contradições que possamos ter, é no ambiente democrático. Portanto, a luta pela democracia é um eixo central.
La lucha por la democracia es un eje central de esta jornada, decía Rafael Freire, a quien escuchábamos en el lanzamiento, integrante de la Confederación Sindical de las Américas.
En un portugués que igualmente esperamos y sabemos que va a ser entendido por buena parte de los radioescuchas de Radio Mundo Real como una de las lenguas de la región, y que elegimos de todas maneras dejar, ¿verdad?, por lo que consideramos fundamental de lo que compartía Rafael en esa. Esto fue, repitamos, Nacho, en la apertura, en el lanzamiento de la jornada, ¿verdad?
Comienzos del mes de julio.
Exactamente, el día 8 de julio.
Bien, por su parte, la querida Francisca Pancha Rodríguez, dirigente de Anamuri, de Chile, y de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC Vía Campesina, definió el momento actual como muy difícil, toda vez que los bloques económicos en el mundo, peleándose entre sí, disputándose nuestras riquezas, nuestros bienes naturales, nuestra fuerza de trabajo, se unen para seguir expoliando a nuestros países. Viene Francisca Rodríguez a Mil Voces.
Creo que estamos ante una disyuntiva económica en América Latina, compañeros, que nos llama a unir a esta fuerza. Y nos llama a estar atentos y alerta a lo que está pasando. La caída de Brasil, que nosotros esperamos que no sea así, y en eso saludar también a su movimiento, a sus organizaciones, a la decisión que, a pesar de la diferencia, a pesar de los desacuerdos, podemos estar, cerrar fila frente a lo que significa el ataque del capital. de la misma forma de lo que hoy día significaría la caída de Venezuela. No es solamente Venezuela, no es solamente Brasil, son nuestros pueblos, son los avances que habíamos alcanzado, son los procesos que van naciendo. Y es por eso que es necesario que esta jornada que estamos construyendo, que esta jornada a que convocamos a todos a participar, tiene que ser una jornada de resistencia, de lucha, de batalla, en que realmente nosotros seamos capaces de poner de manifiesto toda nuestra fuerza.
Era la querida Pancha Rodríguez, Francisca Pancha Rodríguez, de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, también presente en ese lanzamiento de la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. Y vamos a retomar un poquito, Nacho y Martín, algunas de las cosas destacadas por Pancha y antes por Rafael.
Sí, sí, es importante estos enfoques, ¿verdad, Martín? Porque se habla también de una necesaria respuesta a estos avances, no solamente en la región, incluso se va un poquito más allá de lo que es la propia región, para ver al mundo, para ver los acuerdos de libre comercio a nivel de Europa, a nivel de Estados Unidos, la liberalización de servicios, como es el famoso TISA, el Tratado Transpacífico también, o el Acuerdo Transpacífico, entre otras cuestiones, que en general tienen como denominador común, como tú decías, la apropiación por parte de empresas transnacionales, de grandes conglomerados de capital, de recursos naturales, fuerza de trabajo, territorios, parcelas de poder y parcelas de incluso de nuestros estados, ¿verdad, Martín?
Perdóname, Martín, que te corte antes, pero vinculado a eso, cada avance de esta derecha, ¿verdad? Cada avance concreto que ha realizado desde su asunción Mauricio Macri, o desde que voltean a Dilma con este proceso de impeachment, implica una pérdida en términos de derechos, ¿verdad? Allí donde el trabajador ganó salario, vuelve a perder salario. Allí donde la lucha por los derechos humanos y la búsqueda de la verdad en Argentina había ganado terreno, lo vuelve a perder. Donde los campesinos en Argentina también habían ganado terreno dentro de las negociaciones o el diálogo con el gobierno, con la instauración de algunas secretarías particulares dedicadas a los pequeños productores familiares en Argentina, secretarías que se pierden. O sea, cada avance significa una pérdida de derechos o de derechos ganados o reconquistados por el pueblo en estos procesos latinoamericanos de gobiernos progresistas que han de alguna forma procesos que se han cortado o que están sufriendo una grave contraofensiva.
Sí, tanto la Pancha como Rafael son dos representantes de dos de los movimientos sociales centrales de la región, ¿no? La CCA y la CLOC. Organización campesina o el campesinado articulado a nivel continental o la agricultura familiar campesina indígena articulada a nivel continental y el sindicalismo, ¿no? Entonces, y esas dos organizaciones han jugado un rol muy fuerte en la construcción de esos acuerdos hacia La Habana, hacia Río más 20, hacia la Cumbre de los Pueblos, hacia La Habana y luego, ¿no? Son un motor muy fuerte de esta rearticulación. Entonces, es lógico que digan un montón de cosas de las que nosotros mencionábamos antes, porque venimos del mismo proceso de síntesis, digamos. Entonces, pero claramente marcan tres cuestiones centrales, ¿no? Una es el contexto, no solo regional, sino global, y que al contexto necesariamente hay que atacarlo, porque no se va a solucionar solo. El tema de la defensa de los avances, de los procesos progresistas que hemos tenido estos últimos años, en esta última década, digamos, y de la democracia, que aunque con contradicciones, claramente, tanto los procesos progresistas como esas democracias progresistas han sido avances populares, y es necesario, como bien decía Rafael, es mucho mejor luchar en democracia, claro, que claro, luchar en dictadura, ¿no? Y lo otro, que todo eso tiene que darse en el marco de la unidad, ¿no? Y como bien lo decía, la unidad, como describíamos antes, ¿no? La unidad no a rajatabla, sino la unidad construida desde el bagaje de cada organización.
Claro, es total. Además, no sé si estas fuerzas más conservadoras tienen idea de que se les ha abierto una ventana de oportunidad que va a ser breve, porque ha sido tan acelerado el proceso. Sí, acá no hubo progresividad en la aplicación de algunas políticas. Quiero decir, lo que fue la ley de semillas en la Argentina, acordada directamente con la multinacional Monsanto, fue sin escalas. Si vamos a lo que ha sido la cooptación en Venezuela del poder legislativo por parte de fuerzas, que está súper demostrado, han sido financiadas por centros de poder externos a la propia Venezuela, y todo lo que ello ha significado en cuanto a pérdida de derechos, a enlentecimiento o veto directamente de algunas legislaciones, uno se da cuenta de que creo que estas fuerzas de derecha están comprendiendo que no es infinito el tiempo que tienen por delante, y eso ha hecho acelerar estos procesos, ¿no, José? De alguna manera.
A ver si te entiendo, Nacho. ¿Vos querés decir que de alguna forma son procesos que no tienen una legitimidad que los avale en el largo plazo, digamos, ante un cambio de gobierno, por ejemplo? Que
claro,
no es el respaldo de la gente, de última, ¿no?
Claro, claro. Que solo a través de amplios y permanentes montajes mediáticos de guerra económica no declarada, porque la falta de alimentos, las dificultades en el acceso a alimentos por parte hacia la población venezolana fue un factor fundamental, ¿verdad?, para desestabilizar, para generar antipatía, digamos, para generar malestar a la interna de ese propio proceso. Y eso, bueno, también de alguna manera habla de que la misma lucha por la democracia se asocia a lo que es la lucha por la soberanía alimentaria, contra el neoliberalismo, por la justicia económica, etcétera, etcétera. Pero seguimos adelante, si te parece, José. Ya estuvo presente Rafael Freire, ya estuvo presente Francisca Rodríguez de Brasil y de Chile, respectivamente. Nos vamos al Caribe. Estuvo presente a nombre de esta región, o por parte de esta región, el integrante de la Central de Trabajadores de Cuba, Misael Rodríguez, quien expresó su solidaridad con los movimientos sociales y partidos progresistas de países como los que mencionábamos, Argentina, Brasil o Venezuela. Habla Misael Rodríguez, entonces, de la Central Sindical Cubana.
La Central de Trabajadores de Cuba apoya y hace suya la jornada continental, porque estamos en contra del capitalismo, de las transnacionales y de las políticas neoliberales, las cuales traen cada día más saqueo, más explotación a los trabajadores y más persecución también a los dirigentes sindicales y a los dirigentes de los diferentes movimientos progresistas de América Latina. Demandamos las patrañas que hoy hace el imperialismo y la derecha, auspiciados por los medios derechistas de comunicación, lo que hicieron con la presidenta donde nos encontramos de Brasil, lo que han hecho en Argentina, lo que han hecho y siguen haciendo en Venezuela. Finalmente, compañeras y compañeros, transmitir el más sincero y combativo saludo y al mismo tiempo buena salud a todas las acciones que hemos proyectado para que la jornada continental cada día alcance mayor resultado y cada día multiplicar las acciones que nosotros podemos llevar para tener un mundo mejor, que como nos dijo Fidel, es posible y lo podemos lograr todo si llegamos a la unidad. La unidad es la clave del éxito para poder vencer. Si a pensamiento es la guerra que nos hace, a pensamiento la vamos a ganar.
Muy bien. Misael Rodríguez, entonces, de la Central de Trabajadores de Cuba. Y ahora vamos a tratar de recorrer algunas de las voces que logramos obtener en las últimas horas, golpeando nuevamente las puertas de la Secretaría Operativa, en este caso de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, Vía Campesina, con Diego Montón, que es el próximo audio que vamos a escuchar. Diego hablándonos principalmente de en dónde radica para el movimiento campesino de la región la importancia de esta jornada del 4 de noviembre, Nacho.
Bien, escuchemos entonces a Diego.
Muy bien.
En el actual contexto en el cual el imperialismo fue desarrollando una nueva estrategia a base de los tratados de libre comercio bilaterales como una forma de reconstituir su estrategia de dominio del continente, y también en un contexto en el cual vivimos una ofensiva conservadora de la mano de una acción coordinada también de los servicios de inteligencia de Estados Unidos con las oligarquías nacionales, en las cuales han avanzado con deslegitimar los procesos democráticos e intentar ir instalando en los gobiernos procesos conservadores. Nosotros estamos convencidos que tanto la lucha contra los tratados de libre comercio y la lucha a favor de la democracia, por la democracia popular, son dos ejes fundamentales sobre los cuales debemos trabajar y sobre los cuales además hemos encontrado un importante eje de unidad. Estas jornadas de noviembre nos parecen entonces que, por un lado, nos traen a la memoria que es posible derrotar la estrategia del capital, como lo hicimos en el 2005, pero también nos colocan en los desafíos actuales con una experiencia concreta que apunta a mostrar al resto de nuestros pueblos y también a mostrar a nuestros enemigos que estamos construyendo un sólido proceso de unidad, construyendo una agenda de trabajo para llegar con seminarios y actividades realizados en todos los países de América Latina. Estamos trabajando el tema en nuestras instancias de formación.
Diego Montón, de la Secretaría Operativa de la CLOC Vía Campesina, entonces. Y creo que justamente al último dejaba claro, Diego, que este también es un proceso de formación, ¿verdad? Y que, bueno, esta batalla contra el ALCA que se cristalizó en el año 2005, ya hablamos de una cantidad de tiempo transcurrido y que hoy en día es necesario que las nuevas generaciones de luchadores también recuperen esa historia y se adapte a las nuevas condiciones de lucha y a la nueva coyuntura regional e internacional la plataforma. Seguimos acá en estudios de Radio Mundo Real con Martín Drago, hablando de esta jornada continental por la democracia y contra el neoliberalismo, prevista para el 4 de noviembre. Ahora sí dije bien.
Muy bien, Nacho. Sí, como bien vos decías, lo cortábamos a Diego ahí, ¿verdad? No lo dejábamos entrar del todo en lo que son de qué manera están implementando, se está trabajando el tema de la jornada en los talleres de formación, en las diversas actividades que llevan adelante las distintas organizaciones que hacen parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. Creo que por ahí va un poco también uno de los desafíos, Martín, de los movimientos y las organizaciones sociales en este periodo, de qué manera lo trabajan, decías tú, una especie de capítulos nacionales, por llamarlo de alguna manera, de qué manera se bajan en cada país los ejes que se están trabajando políticamente a nivel regional en esta jornada. Entonces, contar, Nacho, y decir que estos audios o estas breves intervenciones que estamos presentando ahora, la de Diego, la de Iván que vendrá después, e inclusive la de Tica, son a cuenta de que, bueno, son entrevistas hechas mismo por Martín y por Mauro en Brasil, que nos van a permitir volver a presentarlos después en un formato más amplio, 7-8 minutos en algunas de ellas. Ahora hicimos apenas algunos recortes para presentar en el Mil Voces, pero que bueno, que entre otras cosas manejan eso en las agendas nacionales, en las agendas particularmente de los movimientos que ellos representan, cómo se trabaja la jornada del 4 de noviembre. Martín, desandanos un poco sobre esto, a ver. Porque hay dudas, ¿eh? Hay gente que pregunta, bueno, ¿va a haber una actividad central? ¿Va a haber es un bloque de actividades que no para de acá hasta noviembre? Concretamente, digamos, tú estás en el grupo, dentro del grupo de coordinación política que está en estas movidas hacia el 4, ¿qué es lo que se está pensando, Martín?
No, como decía hace un rato, no hay nada establecido a nivel central todavía, ¿no? O sea, se está masticando la idea, pero no, no hay nada definido, si vamos a hacer algo central o no, es decir, o reunir gente de varios países en algún lugar y que eso sea como en algún país, en torno a alguna actividad, y que eso sea como la actividad central o la movilización central. No, eso no está definido. No sé, no sabría si va a haber o no. En principio yo diría que no, que debemos dedicarnos más a hacer un esfuerzo de que sea una buena jornada de movilización descentralizada, que haya movilizaciones en los territorios, que es el esfuerzo más grande, ¿no? Porque además es ahí donde tenemos que dar la cierta parte de la disputa, ¿no? Que es, o sea, como bien decía el compañero de la Central de Trabajadores Cubanos, el rol de los medios masivos ha sido central en el avance de la derecha, ¿no? Y está jugando un papel central. Entonces, nosotros tenemos que reconocer el poder de llegada que tienen esos medios y atacar ese poder de llegada con las posibilidades que tenemos nosotros, que son con los medios de los movimientos sociales, como es la Radio Mundo Real y otro centenar, miles de radios comunitarias que hay desplegadas en todo nuestro continente, y los distintos vías de comunicación que tienen nuestras organizaciones, pero además es el puerta a puerta, el explicar en las movilizaciones, el generar materiales o espacio de diálogo con la gente que no necesariamente conoce estos temas, y es un poco lo que también decía Diego, ¿no? Es decir, este proceso de formación, de educación popular es esto. O sea, la fortaleza nuestra está en los vasos capilares que tenemos en los territorios. Entonces es necesario llegar ahí para ganar cabeza, digamos, para construir construir correlación de fuerzas con la gente en los territorios. Porque si no es la gente en los territorios la que le pone presión a los gobiernos para que o se vayan, o los que se tienen que ir, o cambien los que no se tienen que ir pero tienen que cambiar, eso no sucede. Entonces me parece que ese es el desafío más grande, y ese es el proceso de la jornada. Y la jornada no es el fin de nada, no, claro, no se termina, es un momento más de un proceso de seguir caminando, es un momento muy importante de dentro de la caminada, digamos, ¿no? De demostrar que nos estamos rearticulando, de mostrarle a la derecha, de mostrarle a los sectores, a las élites nacionales, a los sectores conservadores, de que no vamos a tolerar otra década de los 90, de que no se la van a llevar fácil, de que nosotros estamos dispuestos a responder. Y eso pasa en varios lugares, ¿no? Podemos ir al caso uruguayo, y en estos últimos días como el PIT-CNT se ha parado de frente y duro contra un gobierno, el gobierno del Frente Amplio, que es un gobierno que tiene la misma base ideológica, política, digamos, que el PIT-CNT, pero las contradicciones se toleran en algún nivel, pero no en todo nivel. Y entonces, bueno, en esa misma lógica, decir, bueno, nosotros necesitamos articular para defender los intereses populares, y eso hay que hacerlo en ese trabajo de formación, de educación popular, de llegar a los barrios, como cualquiera de nosotros que ha hecho alguna campaña para ganar algo, digamos, como fue la campaña por el plebiscito del agua en Uruguay, en el que se recorrió el país, se generó espacio de diálogo, de debate con la gente, y se ganó, porque la gente no es idiota. La gente, cuando hay razones y hay fundamento para esas razones, la gente entiende, escucha y debate. Y si lo convencés, lo convencés, si no, no. Pero entonces hay que generar esos espacios. Entonces me parece que eso es parte del accionar. Por eso me parece que es lo central es lo descentralizado, ¿no? Pero bueno,
totalmente. Y además, Martín, creo que en sí esta jornada, el tener claro en el mapa, en el calendario, esta jornada del 4 de noviembre ayuda a enmarcar otras actividades y otras acciones ya prefijadas. Mencionabas la propia asamblea de la Alianza de la Alianza para la Soberanía Alimentaria de los Pueblos de América Latina y el Caribe. En nuestro país, en Uruguay, de aquí a pocos días estaremos celebrando realizando un seminario analizando los 20 años de la implantación de los transgénicos aquí. ¿Y qué son los transgénicos sino una expresión biotecnológica, pero en definitiva expresión al fin del capital en la producción de alimentos? Entonces, y vaya que justamente por eso mismo conspiran contra la democracia en un sentido de libre uso o acceso a los territorios, a los recursos fitogenéticos.
Absolutamente.
Entonces creo que esta jornada ayuda a dar un contexto común a una cantidad de luchas, ni que hablar, la lucha en México recientemente se celebró una asamblea, un encuentro nacional de todo México contra la minería. El M4 acaba también de realizar su encuentro. El movimiento Ríos Vivos, que por estos días está
reunido también en Colombia.
Claro, entonces todo esto le da un marco común, no inicia nada, pero sí creo que le da un marco común que es también una contención común a todo eso, ¿no?
Está buenísimo lo que decís, Nacho. Un poco lo nacional alimentando lo regional y lo regional retroalimentando las luchas y las agendas nacionales, Martín, ¿no? Y me encantó eso de lo central y la descentralización.
Sí, además me parece que es importante también que estos momentos sean momentos en los que intentamos, por esa potencia que tenemos cuando hacemos las cosas de manera conjunta, darle visibilidad, ¿no?, a las luchas que hay en los distintos territorios, darle visibilidad a los ataques que están recibiendo compañeras y compañeras en toda la región. Y creo que el potencial que tenemos desde lo regional, desde la articulación regional, es decir, bueno, mostrar todo esto con una cara común, mostrarlo todos juntos. Entonces eso me parece que amplifica mucho la llegada, ¿no? Genera condiciones para amplificar mucho la llegada a distintos sectores de la ciudad. Campesinos, trabajadores, organizaciones de mujeres, organizaciones contra la deuda, organizaciones ambientalistas como somos nosotros, y otras, ¿no? Y eso también genera, hay otras acciones pensadas en torno a esas fechas en otras partes del mundo, también vinculadas a la resistencia contra los tratados de inversiones y de libre comercio, porque bueno, en Europa el TTIP y el CETA están con mucha fuerza y la gente está resistiendo de manera movilizada y de manera creativa e innovativa, intentando ver por todos lados cómo frenar eso en una correlación de fuerzas absolutamente negativa para sus intereses, en términos de los parlamentarios y en fin,
de quienes deciden,
sí, exacto. Después en Asia tenés contra el TTP, toda la Alianza del Pacífico. Bueno, en Latinoamérica, ¿no? Tenés un Chile contra el TTP, una alianza bien fuerte movilizada contra eso. Entonces, es un momento propicio también para movilizarse. Y nosotros, estas organizaciones, lo leímos hace un tiempo, la necesidad, y bueno, el contexto también nos va mostrando que no estábamos tan equivocados, no esperábamos que algunas cosas llegaran tan rápido como llegaron, pero bueno, entonces eso, me parece que eso es un momento también de darle visibilidad a todas esas luchas que hay en todo el continente, ¿no?
Absolutamente, Martín. Y con las reflexiones de Martín nos vamos a escuchar los últimos dos audios del día de hoy. Iván González, de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, la CCA, y Tica Moreno, de la Marcha Mundial de las Mujeres, ya previo a la finalización de este Mil Voces especial.
La pérdida de derechos, a partir de lo que significó la implantación de la agenda neoliberal y los tratados de libre comercio, el NAFTA y otros, significó para una gran pérdida para el movimiento sindical. Entonces, es claro que para nosotros, para el movimiento sindical, una ofensiva frente a eso es fundamental. Y claro también lo que significa el ataque a las democracias en términos de derechos conquistados de los trabajadores en este periodo. Es evidente que detrás de la agenda golpista en Brasil, detrás de la agenda conservadora en Argentina, en Paraguay ni se diga, y la ratificación de la agenda en México o en Estados Unidos de restricción de derechos, de ataque a la democracia, está implícito también una pérdida de espacio de participación, de reconocimiento de los sindicatos, de libre ejercicio de los derechos políticos, de libre ejercicio de los derechos sociales. Por lo tanto, el ataque a la democracia es un ataque también central hacia el movimiento sindical. Y frente a ello, lo que implica la amenaza a nuestra soberanía, como parte de una estrategia que implica desmantelar los mecanismos que se han creado en la región en el último periodo. Entonces también esa pauta contra la democracia o en defensa de la democracia es fundamental para los trabajadores y las trabajadoras. La CCA está promoviendo primero una intensa actividad de información hacia sus afiliados, hacia sus bases. La jornada hace parte del cronograma, de la actividad más importante del cronograma político para el último trimestre del año. y estamos en una tarea ahora de divulgación, información, difusión de los materiales y de la estrategia que implica la jornada, y promoviendo que para la propia fecha del 4 de noviembre nuestras afiliadas todas estén movilizadas y podamos estar en la calle con diferentes manifestaciones públicas, acompañando solidariamente la acción del resto de los movimientos. Entonces la idea es poder movilizar el movimiento sindical de las Américas en el día 4 de noviembre y previo a ello una intensa jornada de formación, sensibilización y divulgación de los contenidos de la jornada.
Para nosotros la importancia de ese proceso, más allá que de la movilización misma del día 4, es lograr recomponer una agenda común y articulada de enfrentamiento al libre comercio, para que logramos tener más fuerza para poner freno a ese instrumento de, para nosotras especialmente bien, para poner freno al avance del capital sobre nuestros derechos en todos los sentidos. Son los derechos de las mujeres que están amenazados, son los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, la democracia como un todo. Entonces, para nosotras también la importancia es lograr recomponer junto a los movimientos sociales de la región esa agenda en una perspectiva antisistémica, lograr recomponer una agenda articulada de lucha anticapitalista que sea también antipatriarcal y antirracista, que esos son nuestros acumulados comunes en cuanto pueblos del continente. Bueno, y aquí en Brasil, nosotros, los movimientos sociales, estamos en la Frente Brasil Popular y también la Frente Pueblo Sin Miedo, luchando contra el golpe y por el Fuera Temer, que es parte de nuestra agenda inmediata ahora durante el mes de agosto, donde el golpe va a pasar por el Senado hasta fin de agosto. Pero en la Frente Brasil Popular, donde estamos nosotras de la marcha, el MST, la CUT y otras organizaciones del movimiento popular, ya estamos debatiendo la agenda de la jornada, comprendiendo eso, que el proceso de la jornada es un seguimiento de nuestra articulación acá en contra del golpe, y comprendiendo nuestra lucha como parte de una lucha común en Latinoamérica. Entonces, en la próxima semana vamos a tener una reunión de la Frente Brasil Popular, donde la jornada ya está en la agenda, y luego, especialmente en septiembre y octubre, vamos a intensificar acciones y debates comunes preparatorios entre los movimientos brasileños para la gran movilización del 4 de noviembre.
Era Tica Moreno, de la Marcha Mundial de las Mujeres desde Brasil. Ahora sí, momento de comenzar a despedirnos, José.
Muy bien, Ignacio, así es. El agradecimiento a todos estos compañeros y compañeras que estuvieron participando, dándonos sus voces para este Mil Voces 301, el primero de un nuevo centenar, ¿no?
Exactamente, una nueva centena.
Ya estamos caminando al 400.
Exacto, comenzamos
desandar. Nos demoramos un poco con la caminada al 400.
Son pasos, pasos lentos, seguros, pero seguros.
Exactamente.
Decir, Nacho, que estamos involucrados de lleno en la campaña justamente de difusión, de apoyo y de organización, si se quiere, de esta jornada continental contra el neoliberalismo y por la democracia.
Muy bien, Nacho, bien decirlo. Todos los compañeros y compañeras que hacen parte de las organizaciones que nombramos al comienzo, que están convocando para esta jornada, hacen parte de un grupo de comunicación que está trabajando ya desde hace un buen tiempo de cara a este momento. Sabemos, en la Radio Mundo Real lo tenemos presentado con un banner especial, la Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo. Informar así también que en Twitter pueden encontrar con el hashtag Jornada Continental.
Hay una página web que es seguimosenlucha.wordpress.com.
Perfecto, y en facebook.com es Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo.
Un gustazo entonces, Martín, gracias por estar.
Bueno, no, gracias a ustedes por abordar este tema y por seguir siendo parte de la construcción de esta jornada. Un gran abrazo.
¿Cuántas voces hacen falta para cambiar la realidad? Mil Voces, el programa en vivo de Radio Mundo Real.